the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain I've lived.
Pues otra semana más que ya nos hemos plantado en el viernes y llega una de las secciones más exitosas del programa. Luis del Pino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aquí están todos los oyentes deseando que nos traiga otra película de Luis del Pino, otra película de culto. ¿Cuál será?
Bueno, pues...
ahora lo vamos a desvelar. ¿Cuál será?
Bueno, pues sigo con mis tres películas favoritas. Ya dije Smoke, maravillosa. Ya dije La princesa prometida, imprescindible. Y luego, pues la que quizás sea mi favorita de todos los tiempos, aunque en dura competencia con las otras dos, que es Blade Runner.
Oh.
Es extraordinaria película. La ciencia ficción buena tiene una característica, y es que aunque pase el tiempo, no queda desactualizada. Un ejemplo... si uno lee ciencia ficción, pues resulta que un Isaac Asimov, que tuvo mucho éxito en su tiempo, pues lo lees hoy y dices, uff, qué infantil, qué ingenuo, qué desactualizado, o sea, se lo ve antiguoso. Sin embargo, uno lee a un Robert Heinlein, por ejemplo, y siguen sus novelas siendo perfectamente legibles hoy en día, no han sufrido por el paso del tiempo. La película Blade Runner es una de esas películas que, siendo de ciencia ficción y planteando un escenario a futuro, sin embargo, pues no queda desactualizada. Es un escenario...
no caduca, ¿no?
Así como posapocalíptico, muy tenebroso, y donde al final nos encontramos con una de las raras veces en que la película supera al original. Está basada en un cuento, creo que recordar que el cuento es de Philip K. Dick, que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? El cuento, la idea está bien y es en la que está basada la película, sin embargo, el cuento en sí, la verdad es que es bastante basuriento. La película es infinitamente mejor. Y la película, pues es otra de esas, como le pasa a La princesa prometida, que también han dejado huella en el lenguaje cotidiano. ¿Quién no ha dicho alguna vez lo de he visto rayos gamma brillar más allá de la puerta de Tannhauser, ¿no? Nuestras vidas se perderán como lágrimas en la lluvia. Es una película con un trasfondo realmente impactante porque te plantea muchos enigmas vitales. Vivimos en una época donde, bueno, pues a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre lo primero que intentaba hacer era comer y reproducirse, y como había poca comida, pues entonces se hacía lo que fuera, incluso matar a otros seres humanos. Luego ya fuimos avanzando, fue siendo menos duro vivir, y hemos llegado a una época donde es tan poco duro vivir, al menos en el occidente rico, que entonces hay gente que se puede permitir sentir empatía por los animales. Y ya, pues hombre, eso de, en fin, no, que nos comemos las vacas, la pobre vaca, tal. Eso, evidentemente, cuando uno tiene hambre o sus recursos son más limitados, es que no es ni concebible.
Bueno, el otro pues, día, perdone que le interrumpa, sí. Me quedé muy sorprendida leyendo un titular en el diario El País que decía, daba un porcentaje de españoles que cada vez comía, y en lugar de decir menos carne, menos animales.
Bueno, pues imagínese en un futuro, porque hablamos mucho de la robótica, hablamos mucho de la ingeniería genética, no está muy lejos el momento en que podamos hacer lo que aparece en la película Blade Runner, humanos artificiales, cyborgs, medio robot, medio humano, que nos van a quitar mucho trabajo, pero evidentemente... si somos una especie que es capaz, cuando tiene suficientes recursos, de sentir empatía por los pobres animales, va a ser inevitable que sintamos empatía por esos robots, por esos humanos artificiales que creemos. Con lo cual, los problemas morales que se van a generar en el futuro son inmensos. Porque, claro, un robot, si está dotado de sentimientos, no merece empatía. Y es un terreno pues muy difuso que se aborda en Blade Runner y que es el conflicto fundamental que alimenta la trama. Un Harrison Ford extraordinario. Todos los actores en general son maravillosos y es esa mezcla entre ambientación oscura, cazarrecompensas estilo del oeste, pero enfocado a un futuro donde los robots humanoides pues escapan al control de los humanos. Todo eso al final pues forma una película que en realidad de ciencia ficción tiene solo la apariencia. En el fondo está hablando de problemas morales. Y es una película maravillosa que se puede ver una y otra vez. Y lo dicho, no pasa el tiempo por ella.
Una película también muy filosófica de la que hemos hablado aquí mucho con los catedráticos, con Agapito Maestri y con Gabriel Albiach. Luis, muchísimas gracias. La semana que viene más.
Gracias a usted.
Boquerones, vinagre y alió, y alió licho, listo y seta, morcilla y pisto.
La peta rica.
Aquí necesitamos la recomendación, Alejandro Bari, no te puedes marchar hasta que nos la des.
Bueno, por supuesto, porque es que además para eso hemos estado unos cuantos días de excursión por ahí. Y mira, vamos a hablar de un sitio que es imprescindible hablar cuando has estado en Cádiz. ¿Qué le vamos a hacer? Porque es que en su momento ya hablamos, como no puede ser de otra forma, del Campero de Barbate.
Sí, me acuerdo.
Que sí, bueno, la Catedral del Atún, por supuesto. No hay otro sitio como... Bueno, hay varios, porque el Antonio de Zara también para nosotros está en la consideración del top. Pero no habíamos estado en el Campero de Zara, que lleva, yo creo que 3, 4 años a lo mejor, o 5, y no habíamos estado. Primero, porque es verdad que cuando hacemos vacaciones, el común de los mortales, es complicado entrar. Porque aunque es grandecito
atestado.
La zona del...
Atestado.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues con la predeterminación de que hoy tengo que entrar sí o sí, ir a una hora decente, aunque está abierto todo el día. Una hora decente quiero decir que no sea o a las 12:30 o a la 1 del mediodía o a las 7:08 de la tarde. Entonces, y hacer ahí guardia, como tiene que ser. Dices, de aquí no me muevo, de aquí no te mueves. Y al final dices, bueno, merece la pena, hay que estar, aunque sea en agosto, siempre al final consigues que... Dices, si toda esta gente ha conseguido tomarse el atún, ¿por qué no voy a ser yo? ¿Y qué es lo que descubres? Bueno, pues evidentemente, primero, que es un sitio, pues en comparación con el Campero de Barbate, pues evidentemente es un sitio más asequible, está pensado para lo que está pensado, pues para entrar en la barra, tomarte el picoteo de pie, más económico, bueno, más de andar por casa.
Sí.
Nos gustan los dos, por supuesto. El de Barbate nos parece sensacional. Barbate es que, claro, las 24 ofertas de atún que te dispensa allí los compañeros, dice, bueno, esto no tiene parangón. Los tiene, hay muchos sitios en Cádiz y en otros sitios de fuera de Cádiz que el atún lo tratan bien. Pero claro, aquí estamos hablando de la quinta esencia. Pero hablando de la taberna de Campero, como lo llaman, bueno, también lo llaman el Campero Zara. El Campero de Zara tiene la misma oferta, no tanto, claro, algo menos oferta que su hermano mayor de Barbate, pero tiene algunas cosas que yo recomendaría encarecidamente que se pidieran. Algunas de ellas que las hemos probado este verano. Por ejemplo, que yo no había probado, la lasaña fría de atún. Uh-huh. Es una lasaña, digo, fuera de todas las 200 piezas que tiene las formas de la parte de arriba del atún, la parte en medio, las galtetas, la cola, tal,
la
todo
ventresca.
Se come. La ventresca, por supuesto, la mejor de España, la mejor del mundo. No hay ventresca como la que te sirven ahí. Pero la lasañita es un plato delicadísimo, riquísimo, no sé con qué parte del atún se hace. Allí te lo explican todo, porque claro, el atún tiene tal cantidad de sitios, todo se come, hasta el morro, hasta... Oye, el lo tengo también aquí apuntado, el corazón a la plancha, pues es una...
¿Corazón de atún a la plancha?
Una exquisitez, por ejemplo.
¡Qué bárbaro!
Son cosas que no había probado en la vida, tengo, claro. Morrillo y corazón, sí, a la parrilla. La ventresca, por supuesto, la mejor. Las albóndigas, que tampoco las había probado, que somos muy de albóndigas. Dices, bueno, es que... La albóndiga de atún, cuando lleva atún y está hecha con atún y hay buenas manos en la cocina, es un plato no exquisito, es exquisitérrimo. Es complicado encontrar algo más gustoso al que le guste el atún. Y como refresquito para entrada, yo probamos una ensalada de algas con pepinos y gambitas, un gambón muy rico, sin necesidad de estar todo el rato con el atún, quiero decir, que es un plato refrescante y que está muy bien cuidado. El menú es enorme, sobre todo, claro, la parte dedicada al atún, pero hay muchas más cosas. También al que quiera comer un poco de carne, también tiene carne, y está el servicio propio de la casa, el servicio del campero. Los profesionales son de primera, aunque hay allí 290.000 bañistas que salen corriendo o que vienen de no sé dónde para comer ahí, te tratan de maravilla, se está muy a gusto. El decorado, que no, claro, no había entrado, es muy a tono con lo que son los locales de Zara, así muy marinero, muy azulito, muy albertiano, por así decirlo. Se está muy a gusto, no es demasiado grande, pero bueno, y tiene su barrita, la barra bien, y luego las mesitas con los barriles con taburetes altos. Y luego la parte del restaurante y una terraza estrechita, algo incómoda desde mi punto de vista, tampoco es necesario ir a la terraza, pero se está muy bien. El que no lo conozca dice, claro, es que yo en Zara tengo 14 sitios, 25 sitios fenomenales para degustar el atún. Pero la taberna merece Campero la hay que conocerla. De modo que le ponemos 4 pinchos, no puede ser menos, para 4. Empezar la nueva temporada o despedir la anterior, que ya no sabemos dónde estamos. La taberna Campero en Zara, que ya no se llama Los Atunes, tengo entendido, en Zara, provincia de Cádiz, en la calle María Luisa 6. Fenomenal sitio, por supuesto.
Cuídate, Alejandro Vara.
Hemos empezado bien.
Vete por la sombra, ¿eh? Feliz fin de semana.
Igualmente.
Jordá Carmelo, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
López Gamonal Nieves, encantado de estar aquí contigo, por supuesto. Muy buenas tardes.
Se acaba la semana, pero llegan las recomendaciones.
Se acaba la semana para los que se les acabe la semana. Y hasta ahí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kemp.
¿Y dónde nos vamos a ir esta semana?
Te voy a proponer un acertijo.
A ver.
Vamos a darle a esto un poco interés, pues si no siempre lo digo y ya está. No, pues hoy lo vamos a hacer un poco más interesante.
Vamos a recordarle a los oyentes que durante estas semanas de verano lo que estamos haciendo son, describir algunas de las maravillas de España.
Unas pocas de las muchísimas que hay.
Eso es.
Pues te voy a dar una serie de cifras.
Uf.
Y voy a ver si adivinas de qué maravilla de España vamos a hablar.
Muy complicado, ¿no?
¿no? Tú lo tienes un poco más fácil porque ¿por tenías una idea de todas las cosas de las que vamos a hablar, pero bueno, los oyentes, yo estoy seguro que también, seguro que alguno lo adivinará
pronto.
A ver,
atención, pregunta.
Empiezo. 2.516
metros. 2.516
metros. Cuanto antes adivines, antes acabamos. Pero si necesitas más cifras, hay más.
No, claro, necesito más cifras. Bueno, aquí que jueguen también con nosotros. Realización y producción, venga.
Esta reconozco que está hecha un poco para pillar. 87 cubos.
Ya estamos hablando de una muralla.
Ah, mira, ¿ves?
Digo por lo de los cubos.
No, es que, a ver si lo de los cubos
a lo mejor es una playa. Digo,
no, cubos
con cubos de arena.
Serían cubiletes casi, ¿no?
Venga, una muralla.
9 puertas.
Ni idea.
Y 2.500, no 16, sino 2.500 merlones. No melones, merlones.
¿Y qué son los merlones? Perdona mi ignorancia.
Lo que separa las almenas. Pues la almena es el hueco y la parte que sobresale del muro es el merlón, por lo visto.
Es que yo estaba pensando en la muralla de Plasencia, pero es que, claro, no es tan grande.
No, 2.500 metros.
No, por eso,
Mira que es bonita, ¿eh? Tiene un tramo precioso, así desde hay una esquina, una torre.
Y muy bien conservada.
Cierto, cierto. Nos gusta Plasencia.
Bueno, pues
aquí por razones obvias, a mí porque es muy bonito.
Vamos a desvelar el misterio.
La muralla de Ávila.
¡Anda!
Si lo importante está en la primera cifra porque no hay ninguna muralla, hasta donde yo sé, en Europa, que tenga 2.500 metros de perímetro.
Pero es que eso es una barbaridad.
Es la muralla más grande de Europa. No es, digamos, el conjunto amurallado más grande de Europa porque la ciudad de Carcassonne, en Francia, no tiene una, sino dos murallas. Es una cosa muy curiosa. Tú entras y hay otro muro delante, entonces, la suma de las dos supera el tamaño de la muralla de Ávila, pero, por así decirlo, es como que tienen más muralla, pero como al ser dos, lo que es el perímetro es más pequeño. Así que la muralla de Ávila, en cierta forma, podemos decir que es la muralla más larga de Europa. Lo cual, oye, no es una tontería, no, es una cosa importante.
Un gran mérito.
Y además yo creo que probablemente se conserva en parte por eso. Porque incluso cuando la hicieron, era más larga de lo que habría sido lógico. No sé muy bien por qué hicieron... No sé, a veces los españoles somos un poco así, pues venga, tú tira, tira para allá, haz muro, haz muro, haz muro. Pero debió ser algo así porque en esa época la muralla se construyó a finales del siglo XII. Dicen que en 10 años, es bastante improbable que eso fuese cierto porque es una barbaridad hacer eso tan en aquella época tan rápido, pero es un poco lo que se dice. Pues se construyó a finales del siglo XII y en esa misma época la muralla de León, que era una ciudad más importante que Ávila, que de hecho... había sido capital del Reino de León, no sé si en ese momento creo que todavía lo era o lo acababa de dejar de ser, pero tenía 1.700 metros. Es decir, construyen una muralla mucho más larga que la de León, 800 metros, que es una taja de muralla. Y probablemente eso ha hecho que la ciudad tuviese la posibilidad de expandirse algo más dentro y que la muralla no se derribase, pues cuando se derriban muchas de las ciudades, de las murallas de las ciudades españolas, en distintas épocas, pero cuando la expansión urbana hace que la muralla fuese un impedimento para esa expansión. Por ejemplo, me viene a la cabeza la muralla de Valencia, que solo quedan las dos torres de Cuasisanos, que son preciosas, y un pequeño tramo pues, se derribó en el siglo XIX porque la ciudad no cabía adentro y era muy problemática para todo el tráfico que empezaba a haber, para todo eso. Y entonces, en esa época y en épocas anteriores, pero mucho en el siglo XIX, se pierden muchísimas murallas de España. No se perdió la de Ávila, ya digo, supongo que porque, no sé, daría más oxígeno al ser tan grande. Bueno, ¿por qué hemos traído aquí la muralla de Ávila? Porque yo creo que es... uno de los ejemplos más hermosos en los que España es medieval. Es uno de los sitios en los que más podemos asomarnos a ese pasado medieval de España, que es tan importante y que es tan, tan hermoso. Pero allí es que no es que lo ves, es que realmente lo vives. Es una cosa, yo creo que es una experiencia muy curiosa. Es, por supuesto, Patrimonio de la Humanidad, que eso, bueno, pues es un dato que no haría que la trajésemos o que la dejásemos de traer si no lo fuese, pero es Patrimonio de la Humanidad y tiene algunas cosas curiosas, como por ejemplo el hecho de que en la muralla actual, y eso pasa en muchos otros sitios, hay partes de la muralla romana anterior. Pasa en muchos otros sitios, por ejemplo, hablaba antes de Carcassón, hay lienzos de la muralla de Carcassón que ves que hay una parte que es anterior, que es la romana, otra de entremedias, que es de una época de entremedias. Bueno, pues esto también pasa en las murallas de Ávila. Y otras cosas que también pasaban antes y hoy en día nos parecen inconcebibles. Parte de la muralla está hecha con trozos de otros edificios. Y tenemos, pues había un edificio romano, pues se cogen los trozos, porque como esto ya no lo usamos, pues lo metemos aquí. Era, digamos, había un pensamiento más utilitarista en otras épocas y desde luego no había el respeto por el patrimonio.
Bueno, esto es como en Roma el Coliseo, que al final lo iban quitando piedras para ir construyendo para, otros edificios.
Para construir el Vaticano, es decir, buena parte del Coliseo. El Coliseo lo ves hoy en día y está como muy destrozado, con perdón de la expresión, que es muy pedestre, pero en realidad se habría conservado...
Sí, pero también es parte de su belleza.
Se habría conservado mucho mejor si no fuese porque a la hora de construir el Vaticano dijeron, pues mira, aquí hay piedras.
Entre otros,
básicamente.
Claro, pues venga.
Y hay también en la muralla, que yo no las he visto, pero que estoy seguro, por lo visto, si sabes dónde buscarlas y tal, incluso lápidas de un cementerio romano.
¿Ah, sí?
que había por allí, que pues lo mismo, oye, pues que fíjate qué pedazos de mármol más estupendo, pues sale pa la saca, como decía aquel, ¿no? Bien, como decía, lo más bonito para mí de la muralla de Ávila es que no es solo un monumento que lo ves en la distancia, ¿no? Hay una vista muy famosa desde el exterior, que es una maravilla porque ves toda la ciudad extendida ante ti, cubierta por la muralla, que realmente no sabes ni en qué época estás. O sea, como vayas así pronto por la mañana que no haya coches, te puede...
Es que además Ávila está en un lugar privilegiado porque es un alto, pero es una llanura.
Exacto.
Entonces, claro, da igual desde dónde vengas, incluso si pues, ahora que llega la autovía que la rodea o por la carretera general que viene vamos, yo es que viajo mucho por esa zona. De hecho, el domingo voy a estar en Ávila.
Saluda al señor Chuletón de mi parte.
Seguro. Y es verdad que bueno, que ves Ávila desde cualquier sitio y tiene un sitio privilegiado.
Sí,
se ve la muralla estupendamente y cómo rodea esa fortificación.
Es de estas ciudades que la casualidad o razones, digamos, que no tenían nada que ver con eso, porque tampoco es la casualidad. Supongo que en este caso, por ejemplo, hay una función defensiva en eso, pero razones que no tienen mucho que ver con eso hacen que esté en un sitio que estéticamente es una maravilla. Pero lo que decía, no es solo verla, que es ya en tal, sino que se puede subir, se puede recorrer un tramo larguísimo de la muralla. No sé exactamente decirte cuánto, o si es toda, no es, porque hay varias, algunos puntos en los que no se puede pasar, pero se puede recorrer un tramo amplísimo y es una maravilla. Es una maravilla no solo porque estás encima de una muralla del siglo XI, que oye,
en Plasencia también 12, se puede, perdón. ¿Eh? En Plasencia
sí, también,
se también puede
lo
recorrer.
Dice, pero aquí más, lo es siento, verdad, verdad. Oye, a cada uno lo suyo. En Ávila solo tiene una catedral, fíjate. Una cosa,
en Plasencia tenemos dos.
Por eso.
Claro.
Se puede recorrer y tienes una sensación muy, muy especial. Yo recomiendo a la gente, sé que es difícil, pero yo la última vez que estuve en Ávila, y fui solo y fui para hacer fotos y estas cosas que hago yo, y fui entre semana. Entonces, el fin de semana obviamente es más difícil porque hay más gente, pero entre semana estás a veces en tramos de la muralla tú solo, es decir, que no ves a nadie más y es una sensación muy especial. Y luego están las vistas hacia el interior de la ciudad justo por encima de los tejados, porque está a una altura, también depende del tramo, porque la muralla tiene distintas alturas según cómo fuese el terreno al otro lado y esto, dependiendo del tramo tiene distintas alturas y las vistas de dentro de la ciudad son muy bonitas y también algunas vistas de fuera, por ejemplo, la iglesia de San Vicente, que es una auténtica maravilla del románico y que está justo a extramuros de la ciudad, la vista desde la muralla es muy bonita. Y luego, aparte de estas que estamos contando, tiene algunos puntos más especiales que vale la pena detenerse. Básicamente, lo que suelen tener de especial las murallas, que son las puertas, y tiene un par, la puerta del Alcázar y la puerta de San Vicente, que está cerca de la iglesia, que están muy bien. Curiosamente, las dos están en la misma parte de la muralla, en la misma zona, que es la zona más llana, y que, por lo tanto, ahí la muralla es más grande y tiene que... digamos, es un poco más monumental que en otras partes, que como el terreno es muy escarpado, pues no necesitan elevar tanto el muro. Y luego tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y yo sí que no recuerdo haber visto esto en otros sitios. Seguro que está en los sitios, pero yo ahora no recuerdo haberlo. Que es que la Catedral de Ávila, que es la primera catedral gótica de España, está insertada en la muralla. De forma que hay una parte de la muralla que es directamente el ábside de la catedral. Y toda la muralla, aparte de esa parte del ábside, tiene un aspecto... Toda la catedral tiene un aspecto como de fortaleza, muy curioso. Tiene como un carácter que no se ve mucho, ¿no? Luego por dentro la catedral es muy bonita, es bueno, la primera catedral gótica de España, es bastante curiosa que ver.
Preciosa.
Pero esa parte, sobre todo, ese ábside que tú ves un tramo de la muralla que si no estás informado, dices, ahí la muralla es distinta. ¿Por qué? Pero eso es un edificio que es una parte de la catedral que es una parte de la muralla que a mí me parece una cosa muy curiosa. Y te habla mucho de lo que era esa época y de las necesidades que había. Oye, tenemos que hacer una catedral, oye, no tenemos espacio, pues ponla aquí y hacemos que esto quede dentro de la muralla. Pues es bastante curioso cómo, pues eso, esas necesidades de la época quedan en cosas que hoy en día son muy bonitos. Yo desde luego creo que Ávila, la ciudad, que es una preciosidad,
siempre merece la pena.
La muralla y todas estas cosas que estamos contando, pues son una de las maravillas de España. Así que tú tienes la suerte de ir el domingo, pero la gente
miraré,
que vaya en cuanto pueda.
Y miraré
pueda.
La muralla de otra manera, fíjate. Eso siempre te lo digo.
Bien.
Muchísimas gracias, Carmelo.
Un placer.
Jesús Fernández Ubeda, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
¿Y el libro de esta semana cuál es? ¿O el autor?
Uf, bueno, el libro...
¿Es más conocido el libro o el autor?
No lo sé, porque el libro se puso muy de moda no a mucho cuando Trump ganó las elecciones, porque... En fin, los que cuando ganó Trump las elecciones en Estados Unidos se pusieron de moda las ucronías y las distopías. 1984 volvió a ser el libro más vendido, también se reeditó Un mundo feliz.
Aldous Huxley.
Y este fue otro de esos libros que más o menos resucitaron. Se llama La conjura contra América, es del año 2004 y, claro, has preguntado, ¿qué es más famoso, el libro o el autor? El autor es el difunto Philip Roth.
Desde luego el autor, hoy has traído uno de los grandes.
Es un pepino y es... O sea, lo que uno no entiende es cómo este tipo, que para mí es junto a Cormac McCarthy el gran escritor americano del siglo XX, no recibió el Nobel de Literatura.
El año pasado, hace dos años,
creo que quedó desierto. yo qué sé, no se lo dieron ni póstumo.
Sin embargo, recibió otros muchísimos premios y tiene el premio Príncipe de Asturias de las Artes.
Hombre,
oye.
Maravilloso. Pero, no sé, a mí me gusta mucho Bob Dylan. Para mí Bob Dylan es el dios padre de la canción americana, el mejor escritor de canciones de todos los tiempos. Le dieron el Nobel de Literatura. Yo me gusta mucho Bob Dylan, pero antes se lo hubiera dado a Philip Roth.
¿Y La conjura contra América, qué nos vamos a encontrar?
Pues eso, lo que te he dicho es una ucronía. Y este tipo, o sea, Roth, este tipo, llamado a Philip Roth, este tipo. Philip Roth lo que plantea es que en las elecciones americanas de 1940, las presidenciales, en lugar de ganarlas Roosevelt, las gana Lindbergh. ¿Quién era Charles Lindbergh? Pues eran un héroe. O sea, era un tío muy, muy conocido a nivel mediático, muy admirado, que en 1927 sobrevoló sin escalas por primera vez el Atlántico, desde Long Island hasta París. Y digamos que este señor pues tenía sus simpatías nazis. Llamó a Hitler gran hombre, dijo que ya en 1935, cuando las leyes nazis estaban marginando a los judíos, que Alemania era la nación más interesante del mundo. En fin, el hombre tenía sus cositas. Roth plantea que este tío gana las elecciones presidenciales de 1940 y narra desde la mirada de un niño, una mirada muy limpia, muy nítida, muy inocente, de un niño perteneciente a una familia judía de clase media de Newark, Nueva Jersey, una familia en la que su padre, el padre de esa familia, la madre y el hermano tienen los mismos nombres que los de Philip Roth, en el que el niño se llama Philip también, narra, ya te digo, de una forma muy nítida, muy limpia, muy inocente, cómo se va degradando el tejido social, el tejido político, pues porque hay de repente ataques antisemitas, ataques a niños judíos, y las autoridades no es que los alienten, pero tampoco los condenan, mucha manga ancha. Esto ya había contado algo, hombre, mucho más relajado. Philip Roth en sus memorias, que de niño chico había tenido había visto varios ataques antisemitas, y bueno, vemos cómo la cosa se va degradando, cómo los ataques antisemitas van en aumento y cómo tiene que reaccionar una familia de clase media judía, pero en el fondo americana, que lleva viviendo ahí pues una pila de tiempo. Es que leí la novela hace varios años, yo creo que son nacidos en Estados Unidos. Y el final no es inquietante, eso sí que lo puedo adelantar, no voy a decir más para no hacer spoiler, como se dice ahora, pero es una novela con mucha tensión, con mucha angustia, con mucha amargura, y quién sabe si con mucha carga de realidad, en el sentido futurible.
Hoy has traído a un autor muy exigente.
Sí.
Un autor que dejó de escribir porque dijo que había sacado lo mejor de su trabajo y que lo siguiente sería inferior. Y un autor que dijo que lo que yo quiero es poseer a mis lectores mientras leen mi libro. A ti te poseyó.
Sí, sí, es un autor maravilloso. O sea, construye unas historias solidísimas en las que no hay resquicio, no hay grieta. Es un prosista de primera. Pero de vez en cuando tiene ese destello mágico que dices, esto solo lo hace alguien que domina el arte de la palabra, de construir textos. Y es uno de mis escritores favoritos.
La conjura contra América, Philip Roth, Jesús Fernández Úbeda.
Literatura Random House, 400 páginas, que no sé si lo he dicho, pero
no lo has dicho, y gracias por traerte los deberes. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve.
La semana pasada, lo recordarás, estuvimos hablando del vídeo de nuestra profesora de yoga favorita, de Marta Pérez, cuando nos enseñaba esas posturas para evitar lesiones en las rodillas. Claro, pero es que se nos cargan otras zonas del cuerpo, se nos cargan otros músculos. Y en este caso, Marta Pérez, lo que hace esta semana en Libertad Digital, en esos vídeos maravillosos, es explicarnos cómo hacer estiramientos para descargar el músculo piramidal. Y yo sé que los laboratorios de Mundo Natural también tienen la solución a todos nuestros problemas. ¿Y qué nos va a recomendar esta semana?
Pues mira, he hablado, Marta, de un músculo que está en la zona de los glúteos, en la zona más profunda, y que no es fácil. Ese músculo, cuando está contraído, pues por debajo pasa entre los glúteos, el piramidal, los músculos de la cadera, pasa por ahí un paquete nervioso que es el famoso ciático. Y habrás escuchado alguna vez, tengo ciático, y lo ves cojo, y lo ves con dolor en las lumbares, y lo ves con la zona, incluso hasta la pierna, pues lo ves ahí arrastrando la pierna y dice, el dolor irradia. Todo eso nos lo está provocando, entre otras cosas, este musculito que es como el boli que tienes en la mano, no es mucho más grande. Entonces, ¿cómo nosotros
qué
podemos relajar?
Y qué molesto,
Y cómo nos puede complicar la vida el músculo piramidal. Entonces, es muy importante ahí trabajar las fascias. Por eso los ejercicios que propone Marta Pérez son muy interesantes, porque no es fácil llegar a este musculito. Y muy importante también, para garantizar un buen tono muscular, pues recuperar los buenos niveles de magnesio. Tenemos un problema con el magnesio, Nieve. Es que cuando tú vas a un punto de venta y pides magnesio, te ponen tropecientos mil. Entonces, casualmente, o todos, de cierta forma, vamos al magnesio, al más económico, que suele ser el óxido de magnesio o el cloruro de magnesio. Pues bien, esos que son más baratitos llegan con menor potencia a los músculos, porque se quedan más en el intestino. Y no sé si igual no lo habrás escuchado mucho, pero nuestros padres y nuestros abuelos lo utilizaban mucho como laxante. Pues para que llegue el magnesio a los músculos, si nos vamos a un magnesio quelado, vamos a tener mejor garantía y vamos a buscar mejor efecto neurorelajante, relajación de los músculos, relajación también de los nervios. Y por eso nosotros, cuando hablamos de magnesio, una buena fuente de magnesio quelada, hablamos de Tendiplus. Tomar una cápsulita antes de desayuno, comida y cena, y veremos cómo ese efecto neurorelajante se logra con mejor y mayor potencia. Entonces yo creo que hoy hemos aprendido también a elegir una buena fuente de magnesio, que el mejor magnesio, el más relajante, es el magnesio quelado, que es Tendiplus.
Y a elegir y a confiar también en los laboratorios Mundo Natural. Director de Comunicación, Adrián González, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Nieve, hasta la próxima.